cuando hacíamos la reconstrucción de la prehistoria de Alberto Nisman, por supuesto que hubo dos datos esenciales. El primero era su participación como secretario del juzgado de la RAM Bevere en el caso La Tablada, y el hecho de decir sí, como si fuera una escribanía de los milicos. Estos dos casos, de estos dos que se entregaron vivos, en realidad no murieron fusilados, sino murieron en el enfrentamiento. Así arranca aquella historia, modelo 1989, del propio Nisman. Pero había otra estación que era muy importante y tenía que ver con Nisman, poniendo el dedo acusador sobre Mauricio Macri en el tema de las escuchas ilegales. Estamos reconstruyendo a través de audios que vos escuchaste por Radio Nacional en aquel enero 2015, gran parte de esa historia. Y en aquel momento, sobre este tema, esto nos decía Sergio Burstein.
A Mauricio Macri, el que se empeñó en procesarlo porque entendió que era responsable, se llamaba Alberto Nisman. Ese fue el fiscal que llevó adelante el entrecruzamiento y toda la investigación, conjuntamente con el fiscal Dilero y el juzgado interviniente. El único que nos puede dar la respuesta a esto, en base a las sospechas que hay, si alcanzan para los demás, alcanzan para Macri, si no, no alcanza para ninguno. Y si alcanzan, como fue establecido por las cámaras inclusive de casación, siete jueces, ¿entendieron? Que todos los procesados, salvo Mauricio Macri, había prueba suficiente, que es la misma, producto de la investigación que llevó adelante el fiscal Alberto Nisman, al cual en varias oportunidades me dice, hasta no llevármelo puesto a Macri no paro, porque esto es una cueva de ratas, este es un kiosco de escuchas ilegales, y el juez y el jefe de gobierno, no tengo ninguna duda, porque era el único que le importaba escucharte, porque querían saber qué era lo que pasaba con las conversaciones que nosotros manteníamos en aras de descubrir cómo iba a seguir la campaña que ustedes llevaban para desprestigiaros o seguir solicitando que se diera de baja el nombramiento de Fino Palacio, procesado por el atentado de la AMIA, por encubrir el atentado de la AMIA, y para ver qué era lo que podían encontrar, porque no lo dijo yo, lo dijo Mauricio Macri, la causa del encubrimiento del atentado de la AMIA llevada adelante por el Fino Palacios es una causa inventada para perjudicarme a mí. Esto lo dijo el jefe de gobierno, y está porque está en los medios, yo creo que la tengo también. Es decir, no debemos perder la memoria.
No debemos perder la memoria. Sergio, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido.
Gustavo, muchas gracias por llamar, buen día.
No, por favor. ¿Cómo fue toda aquella historia que hoy parece sepultada debajo de tanto escombro periodístico y, sin embargo, no deja de ser uno de los puntos claves para poder entender el encubrimiento del encubrimiento, con el Fino como locomotora de toda esa historia y siendo el Fino un hombre que trabaja, no sé si a las órdenes, pero sí en sociedad con Mauricio Macri?
Bueno, mira, es uno de los monumentos a la impunidad, es decir, a cómo opera Mauricio Macri en la justicia. Cuando se llevó adelante la investigación, no eran la causa de las escuchas no estaba conformada y llevada adelante en base solamente a informes de inteligencia. Aquí había pruebas concretas, había entrecruzamientos de llamadas, negaciones por parte de aquellos que decían desconocerse, y después se les encontraban 60, 80 llamadas, inclusive a 11 de la noche, 12 de la noche, todos, absolutamente todos los involucrados en esto, que bueno, el ex ministro Narodowski, Fino Palacios, jefe de policía, al igual que el otro jefe de policía también destituido, Chamorro, los jueces de Misiones, los policías de Misiones, Ciro James, Mauricio Macri, que se detectó que cuando Ciro James retiraba las escuchas, legales, porque ya las escuchas eran legales porque la orden que llegó a la OJ, que es la encargada de la CIDE, ex-CIDE, de pinchar los teléfonos o de grabar las conversaciones, como corresponde, llegaba por parte de jueces. Entonces, bueno, la CIDE lo hacía porque llegaba una orden legal de un juez para que me escuchen y me graben las conversaciones. Cuando Ciro James, que era el espía, el service, comunicado directamente con el Fino Palacios, como se probó también, retiraba las escuchas, las antenas de su teléfono las ubicaban directamente en la casa de Mauricio Macri. Es decir, la posición de su celular por la antena del barrio donde vivía Mauricio Macri, allí en la avenida Libertador,
sí,
lo ubicaba directamente en ese espacio. Pero bueno, se averiguó todo. Fíjate vos lo que es la impunidad y el poder, y la operatoria, y cómo operan en la justicia Mauricio Macri. Supongo que por intermedio de Angelici, que fue el operador predilecto hasta hace poco tiempo. Ni bien asumido como presidente, cuando todos los jueces y todas las cámaras habían entendido de que era correcto elevar a juicio y aprobado no solo los procesamientos, sino la elevación a juicio, mágicamente y maravillosamente, una vez siendo presidente, el juez Casanello dictamina de que no estaba bien procesado, que debía desprocesarlo a Mauricio Macri porque no había prueba suficiente para él, en contra de él, mejor dicho. ¿Basándose en qué? Citó a declarar a dos personas, al padre de Mauricio Macri, Franco Macri, y a quien hoy es intendente de Mar del Plata, el ex juez, fiscal, juez Montenegro.
Claro.
Lo cita y claro, y Montenegro dice, no es verdad que Mauricio Macri determinó que el jefe de policía de la Policía Metropolitana sea Alfino Palacio. Yo lo elegí. Mentira aberrante, porque si Casanello se hubiera tomado la molestia de convocarnos, por lo menos lo hubiera mostrado los videos, las grabaciones de Mauricio Macri golpeándose el pecho diciendo yo lo elegí, porque encima me lo recomendó la Embajada de Israel y la Embajada de Estados Unidos. Lo dijo por todos lados.
Exacto.
El único que no lo sabía era Casanello. No, puede ser una casualidad. Vamos a otra casualidad.
Dale.
Franco Macri se hace cargo de las escuchas que efectuaron contra Leonardo, que era el yerno de Franco Macri, cuñado de Mauricio Macri, el marido de su hermana, fallecido los dos. Inclusive dijo, sí, yo le encargué una compañía, no me sale el nombre, no recuerdo el nombre de la compañía de Estados Unidos, que hicieron una investigación sobre esta persona, sobre Leonardo. Es decir, yo me hago responsable de esto. Otra casualidad. Nunca fue llamado indagatoria Franco Macri por haber ordenado pincharle o seguir hacerle las escuchas a Leonardo.
Y la otra era el Negro Ávila.
El Negro Ávila estuvo... debido a que a mí me avisan, una llamada anónima me avisa, bueno, nos enteramos, yo me reuní con el Negro Ávila, justamente ayer estábamos recordando eso acá en casa, en la reunión que hacemos todos los sábados, y decíamos, y el Negro hacía 2 años que le venían pinchando el teléfono, los mismos jueces, Gallardo y Rey. Fíjate vos, Gustavo, ¿quiénes son Gallardo y Rey?
Dale.
Hace pocos días, hará cosa de un mes, quizás menos, nos enteramos que la Suprema Corte de Justicia determinó la libertad de dos mujeres, de dos personas que habían estado detenidas, creo que 12 y 14 años, siendo inocentes, acusadas por la muerte de una persona, en Misiones.
Claro.
¿Quiénes fueron los jueces instructores? Rey y Gallardo.
Claro.
Cuando yo camino por Misiones, cuando voy por alguna muestra o por alguna invitación que tengo para dar una charla o que fuera, la gente me para en la calle, me reconoce y me agradece por haber sido el que hizo posible que se vayan, que destituyan a Gallardo y a Rey como jueces, porque decían, respondían a la oligarquía y a la clase alta de Posadas, en detrimento de nosotros. Cada problema que nosotros teníamos y teníamos que caer en ese juzgado, nos quedábamos sin casa, es decir, siempre fallaba en contra nuestro, en contra del pueblo. Pero bueno, esto es una acotación al margen, pero estos son los mismos jueces que determinaron que también al Negro Ávila, durante 2 años se le renovaban las escuchas, y el Negro, cuando yo hablo con él, me dice, mira, no tengo ninguna duda, esto me lo mandó a hacer Clarín, porque me quieren sacar el negocio del fútbol. Luego que lo que él me cuenta, creo que a los 3 años, 2 o 3 años después, fue la denuncia que hizo Vila, respecto de lo que hacían en la AFA, y bueno, todo ese enredo de la transmisión en directo de los partidos de fútbol. ¿En qué quedó la nada? En todo esto, en la nada. Primero, la operación de Mauricio Macri, al cual Casanello, más allá de todo lo que puedan decir, yo no tengo más que decir, que se arrodilló ante el poder, y dictaminó de que no tenía nada que ver Macri. Todos los otros sí. Todas las pruebas contra todos los otros eran válidas, pero contra Mauricio Macri no. Quiere decir que ni siquiera el jefe de gobierno fue juzgado por haber permitido y por ignorar de que tenía una cueva de escuchas ilegales, una CIDE paralela dentro de su gobierno, sí, dentro de su ministerio.
Sergio, estamos a segundos del top y de las noticias. Si tenés un segundito más, las escuchamos juntos. Y después te quiero preguntar, más allá de que termines el relato de cómo terminó el tema de las escuchas, con un presidente que asume procesado por esta causa y que rápidamente la justicia le limpia el prontuario, ¿a cuántos Nisman conociste? Porque hay un primer momento con un acercamiento y hay una segunda etapa donde ustedes descubren antes que todos nosotros quién era Alberto Nisman. Estábamos, Sergio, haciendo ese recorrido de la causa de las escuchas, por la cual, siempre hay que recordarlo, el presidente de la Nación asume como procesado. Bueno, ¿cómo viene esa línea de tiempo? Vos nos estabas hablando de un Casanelo que encuentra como si fuera una patrulla perdida, un montón de locos que escuchan, no se sabe ni para quién, a un montón de gente. Sin embargo, Macri no aparece.
No, Macri no aparece, y te cuento cómo termina esto.
Sí, señor.
Bueno, se separa a Mauricio Macri, se pone fecha de juicio, esa fecha de juicio no se lleva adelante, luego se posterga, creo que era hasta el 5 de febrero del 2015, del 2019, fueron tantas las cambiantes que hubo. Uh-huh. Pero la cuestión es, fíjate vos qué cosa, ¿no? Lo que era Macri presidente y Angelici operando contra los jueces, sí, o con los jueces. Y los jueces sometiéndose al mandato y al pedido político que hacía Mauricio Macri por intermedio de Angelici. Cuando faltaban pocos días, 15 días creo, 20 días para comenzar el juicio, la Cámara de Casación resuelve ante un pedido de Delfino Palacios respecto de la demora que había con para que termine la causa porque no se llevaba a juicio. Bueno, un pedido que estaba dentro del marco legal, por supuesto, no era una locura. ¿Sí? Se podía hacer, está bien que lo haya hecho. No solamente la Cámara se expidió ante este pedido de Delfino Palacio, sino que fue mucho más allá. Los mismos jueces, entre los cuales estaba Catucci, no recuerdo los otros, determinaron que todo lo que ellos habían hecho y aprobado durante prácticamente 9 años estaba mal hecho. Uh-huh. Que la causa que se había iniciado desde la foja cero como una causa de acción pública, en realidad no era pública, era de acción privada. Sí. Y que yo debía haber caratulado o pedido la investigación de otra manera.
Pero claro.
Después de todo lo que se había hecho, de todo lo que se había, las presentaciones, de todas las aprobaciones, de todos los procesamientos, de haber tenido detenido casi un año a Alfino Palacios y a Ciro James, después de todo, las mismas cámaras que había determinado elevación a juicio y el procesamiento de todos, inclusive de Mauricio Macri, se dio cuenta de que estaba mal hecho. Por ende, no hubo juicio. Es decir, te lo dejan correr, te ganan por cansancio, y hoy estoy consultando, a ver, cuando termine la feria, a ver si se puede volver a reabrir esta causa. Es decir, si hay algún camino legal que permita reabrir esta causa. Porque realmente la impunidad no nos puede doblar el brazo. Alguna vez tenemos que lograr que la justicia, que el poder judicial trabaje como corresponde. Que el poder político no pueda incidir de la manera en que fue, por lo menos en esta causa, y si querés en la causa AMIA, y si querés en la Casa Embajada, y en la causa de la denuncia de Nisman, y de la muerte de Nisman, y de la San Juan, y de los 30.000, de todo, porque esto no es de hoy, es esa familia judicial que es realmente una vergüenza, que nos deja siempre las manos vacías de justicia. Y la justicia es lo único que remedia, lo único que te permite a vos poder cerrar el duelo en algunas causas, en la otra descansar en paz. Y bueno, la pucha, qué bueno, por lo menos hubo un fallo, adverso quizás, pero vos salís y terminás siendo convencido y satisfecho porque, bueno, evidentemente no se pudo juntar la prueba necesaria para que esta persona sea condenada, pero no por una decisión política y porque haya tipos que operan o que te mandan espías para que te lleven lo que vos tenés que firmar para procesar y detener a tal cual persona, como pasó con Carsoglio, el juez de Avellaneda, con respecto a Moyano y a su hijo. Claro. Pero vos me preguntabas cuántos Nisman conocí.
Sí.
Hay un común denominador de Nisman que lo conocí en el año 2000, 1997, perdón, cuando ingresa a la causa para ser fiscal de juicio, y era lo que fue hasta su último día, un tipo con una personalidad avasallante, un tipo que tenía tanto para decir que había que acostumbrarse a su manera de hablar porque era una catarata de palabras, un tipo con mucha polenta, un tipo que no se frenaba ante nada, agachaba la cabeza y él tenía que lograr lo que se había comprometido consigo mismo, más que con los otros, a lograr ese objetivo. Y realmente al principio, uno cuando vio cómo trabajaba en la causa, cómo investigaba, cómo desplegaba y cómo organizó la fiscalía que creó y que permitió que una fiscalía trabajara pura, única y exclusivamente para investigar el atentado a Lamia, creada por Néstor Kirchner, en la presidencia de Néstor Kirchner, comenzó investigando y él fue el que, analizando las primeras fojas, y encuentra supuesta responsabilidad de Delfino Palacios de haber tenido un teléfono que nunca había dado a conocer en el juzgado, hasta luego de 3 años, un teléfono de Moxen Rabán, iba a decir, Alberto Canore Dul, hijo. Que es donde lo que se llama la pista siria, pero en realidad no porque tenga que ver Siria, sino por la ascendencia siria de esta familia, que era amiga de la familia Menem. Bueno, ahí comienza todo el devenir de la investigación. Recuerdo que yo estaba escribiendo el discurso que iba a pronunciar por un aniversario, me llama Alberto, me dice: venite que tengo algo que es impresionante, no lo vas a poder creer. Y ahí nos cuenta cómo él había descubierto que Delfino Palacios tenía un teléfono de Alberto Canore Dul que nunca había portado, y que a ese teléfono lo había llamado desde su celular para avisarle que le iban a allanar su domicilio. Cuando nosotros lo hicimos público, claro, todos, como este era Delfino Palacios, el tipo cual nosotros depositábamos toda nuestra confianza. Bueno, ahí empieza a trabajar Alberto, y bueno, y uno dijo: bueno, qué bien encaminado que estamos. Yo creo que ni siquiera Alberto se dio cuenta cuando fue cambiando. Alberto terminó siendo la CIDE. Alberto terminó siendo y trabajando como Jaime Escluso. Claro. Te cuento el principio y te cuento el final. Sí. Después, si querés, todo el medio. Dale. Pero al final, la última conversación con Alberto Nisman, cuando nosotros le reclamamos que nos diga la verdad, si hay posibilidades o no, si hay una pequeña llama de esperanza de poder avanzar en la causa, y si no, que nos diga que no se puede porque preferimos la verdad y no de tener esta expectativa permanente que nos llamaba y dice: no, puede ser que tengamos una cosa y nos enteramos de otra, y nunca terminaba en nada, absolutamente nada. Y la vez que terminó, nos mintió. Sí. Nos mintió en algo gravísimo. Primero a mí en la cara, en 3 oportunidades, de que el NN no podía ser reconocido, que él ya había trabajado con ese cuerpo, que nunca se pudo identificar, que medía más de 1,80 m, y él entendía que era un operario boliviano de más de 1,80 m. Al poco tiempo de fallecer Alberto Nisman, pasaron meses, los fiscales que intervienen y que lo suplen en la fiscalía, mediante el cuerpo de perito forense, logran establecer inmediatamente que ese NN era el hijo de María Lourdes Jesús, porque hasta estaba la cédula. Y él nunca nos dio la posibilidad, dijo que él ya había trabajado y era imposible cotejar porque el ADN no correspondía a nadie. Primera mentira y grave.
Sí.
Le quitó la identidad a una víctima, y por miedo a que esa víctima diera un nombre que le perjudicara el hilo conductor que él venía sosteniendo respecto de acusar a Irán y a Hezbollah como responsable del atentado a la AMIA, se le destruyera porque apareció una piedra, un palo en la rueda, de la cual a él no le convenía. Segunda gran mentira, viaja a Estados Unidos para entrevistarse con los hermanos, que supuestamente Jaime Escluso había viajado y traído una información de que era el que había conducido, era el que se había inmolado en la camioneta en la puerta de la AMIA, Ibrahim Berro.
Sí.
Va, toma declaración a los hermanos, vuelve, nos pone la foto arriba del escritorio y dice: este es el que mató a sus seres queridos. A las pocas horas, como se vio en el documental de Nisman, a las pocas horas nos enteramos que los hermanos dicen que es totalmente lo contrario, nunca dijimos que nuestro hermano había sido ese. Está la declaración, la traducción mal hecha, mal intencionada, porque nadie se puede equivocar de una manera así, decirnos que los hermanos habían reconocido cuando habían dicho: no tiene nada que ver nuestro hermano en esto.
Esa era la llave con la que él pretendía cerrar la causa. Listo, chao, ya lo encontramos.
Ni más ni menos. ¿No? Hezbollah, Irán, cerrado, listo, está, la listo. Tenemos.
Claro.
Se le cayó a los pocos días.
Sí.
Lo más grave de Alberto Nisman en los últimos momentos fue cuando en esa reunión le pedimos: bueno, danos información, si no, cerrala, decinos, nos va a doler. Quizás con el tiempo surja algún arrepentido o algo, pero no nos mantenga en esta en este estado de permanente, de esperar, de que nos llamás, que no nos llamás. Dice, miren, quédense tranquilos, porque me acaban de informar que en la CIDE ya está la información de un entrecruzamiento de llamadas entre quien preparó la camioneta, Carlos Alberto Tejeldín, y el ex agregado cultural de la Embajada de Irán, Mohsen Rabbani, lo cual nos dejó con la boca abierta. La gente, a lo mejor quienes están escuchando no entienden qué es esto. Era por primera vez en 20 años, si se quiere, la posibilidad de poder establecer con una prueba judiciable la relación entre el armador de la camioneta y el agregado cultural de Irán, un empleado, una persona que tenía un cargo importante dentro de la Embajada de Irán. Esa conexión que nunca se pudo establecer apareció. Una prueba judicial para poder sostener que por lo menos un iraní, o desde la embajada, se había pergeñado el atentado a la AMIA. Inmediatamente le dijimos, ¿dónde está la prueba? Bueno, mostranos, ¿cuándo la vas a presentar? No, esperen. Ustedes saben que hay problemas en la CIDE, siempre hay enfrentamientos entre uno o dos sectores. Bueno, lo quiero uno de esos sectores. Pero ya me la van a entregar. ¿Pero por qué no te la entregan? Dice, pero Sergio, vos sabés muy bien que la CIDE te entrega la información de acuerdo a los momentos políticos que a la CIDE le conviene. Esto lo dijo un fiscal federal. La CIDE te entrega información de acuerdo a los momentos políticos que a la CIDE le conviene. Esto, quienes están escuchando pueden pensar que yo lo digo y no tengo pruebas. No, esto hay 8 testigos y está en la causa, porque tuve que ir a declarar en la causa. Es más, sé que la fiscal Fein, en la investigación de la muerte de Alberto Nisman, tomó en cuenta esta declaración mía como para poder sostener de que esta era una de las causas por las cuales se había... Esto lo digo yo, no lo dice Fein. Es decir, podía haber sido uno de los motivos de su suicidio. ¿Por qué? Porque le habían prometido pruebas y nunca llegaron. Esto era lo mismo. Claro. Reconocido por Alberto Nisman. Tengo que esperar que a ellos les convenga para que me den las pruebas.
Exactamente.
Lo dijo un fiscal sin ponerse colorado, tirándolo como algo natural. ¿Por qué? Por eso digo yo que Alberto Nisman terminó siendo un operador de la CIDE. Es decir, él trabajaba ya como si fuera un espía. Lo reconoce Jaime Stiuso cuando dice, yo le juntaba información que nos llegaba desde el exterior, se la daba para que la investigue. Yo, nunca se le dio una prueba, siempre era un informe de inteligencia. Y después empezó a aparecer en el medio de todo este relato, el Alberto que fue cambiando su fisonomía, empezó a adelgazar, que bueno, empezó a cambiar su rostro, el color de ojos. También era coqueto, uno no puede calificar a una persona porque se mira al espejo y se enamore de sí mismo. Eso no hace a la esencia de las funciones que él tenía que cumplir. Pero cuando empezamos a hacer una sumatoria de todas las mentiras, empezamos a releer la causa una y dos veces, y tres y cuatro, y vemos que la causa no se modificó en absoluto, desde la que la causa era prácticamente la misma que había llevado adelante Galeano, y uno empieza a ocuparse, a preocuparse de que alguien la analice la causa y viajamos a Estados Unidos, y nos encontramos con un estudio de abogados que había llevado adelante un juicio en contra del mismo Estados Unidos por la utilización de napalm en la guerra de Vietnam, y habían ganado ese juicio multimillonario, nos recibieron y les planteamos de que, como había una sospecha contra Irán, si se podía hacer un juicio civil de Estados Unidos, porque así lo permitía la Constitución de Estados Unidos, nos lo analizaron y dijeron, es posible, necesitamos conocer la causa. Claro. Me piden que le diga a Alberto que transcriba la causa respecto de los iraníes en inglés. Le hago un radio desde Nueva York, se lo pido, ¿y cuál es la respuesta de Alberto? Quédate tranquilo que mañana mismo la hago traducir. ¿Tenés traductores ahí? Me dice, no, la mando a la embajada de Estados Unidos. Claro. Es decir, que él trabajaba, evidentemente, ya no era ningún secreto, directamente con la embajada. Y así fue, la embajada nos envió un sobre con el rótulo, con el sello de la embajada, y la transcripción que nosotros le entregamos a estos abogados, le entregamos la copia porque todavía conservamos ese sobre con de la embajada donde está la traducción al inglés de esta instrucción respecto a los iraníes. Vinieron a Argentina, se reunieron con Ferrantes, que era el segundo de Alberto no los atendió, Y al cabo de unos días nos convocaron y nos dijeron, estamos impactados con esta instrucción, con esta investigación, es un guión de cine. El trabajo que ha hecho este señor Alberto Nisman es impresionante. Dice, pero lamentablemente no los podemos representar. ¿Pero cómo no los pueden representar? Dice, no, porque después de leer y releer la causa nos damos cuenta que son todos informes de inteligencia, que no hay una sola prueba judiciable, ni siquiera para iniciar un juicio civil.
Era un guión,
ni siquiera. Ese día dijimos, bueno, ya, si teníamos que abrir los ojos, Memoria Activa insistía permanentemente, y nosotros en afán de darle una cuota más, si se quiere, de no reconocer lo que teníamos frente a nuestros ojos, le dábamos una chance más. Hasta que llegó un día en que nos dijo esto de la CIBE, que la información de acuerdo a los momentos que a ellos les conviene, y que él no se iba a entrometer ni iba a emitir opinión respecto del memorándum. A los pocos días lo hizo, y ese día terminamos por convencernos que no había manera de esperar nada de Alberto, porque Alberto ya no operaba dentro de la justicia, sino que operaba en la justicia de acuerdo a los señalamientos políticos que le hacía tanto Israel como Estados Unidos. Y que no perseguían lo mismo que nosotros, que era la verdad verdadera.
Sí,
porque ni siquiera con él, si bien yo no puedo dejar de reconocer el trabajo que hizo en las escuchas ilegales, que él fue el artífice de poder desentrañar todo esto, y poder demostrar y poder llevar al procesamiento de Mauricio Macri y todos los demás, conjuntamente con Hernán del Gaiso, quien me asistía a mí como abogado, y trabajó. Yo me preguntan, dice, escúchame, mirás, si no se hubiera muerto Alberto, sí, ¿vos creés que hubieran desprocesado a Mauricio Macri? Sí. Digo, no tengo ninguna duda de que sí. Una de mis últimas conversaciones con Alberto fue, me dijo, mira, más allá de las diferencias que tenemos, ¿vos querés que yo sea el fiscal de juicio? Y le dije, sí, porque conocés la causa de punta a punta y espero que pongas el mismo empeño que pusiste para procesarlo y para demostrar de que, bueno, hay responsabilidad de Mauricio Macri y los demás en el armado de una CIDE paralela dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo después pensaba hoy, con el diario del lunes, digo, mal me hubiera ido, porque ya estaba trabajando por la vereda enfrente.
Sí, señor.
Es decir, Alberto Nisman había elegido una posición política de acuerdo a los momentos políticos que pasaba la Argentina. Cuando a él le convenía, estaba con lo que entonces era la oposición. Cuando le convenía de otra manera, adulaba a Cristina Fernández de Kirchner, como lo había hecho infinidad de veces.
Hizo lo que él decía, hacían los servicios.
Ni más ni menos, por eso digo, terminó siendo un servicio.
Sí,
yo me río mucho cuando hablo con Diego Lagomarsino, porque siempre le hago la misma, le pongo el pie como para que tropiece cuando uno le hace una nota, y le digo, ¿a quién votaste, Diego? Y me dice, y en su momento la voté a Cristina, me dice. ¿Y por qué la votaste a Cristina? Y dice, bueno, porque en algunas charlas me convencieron de votar a Cristina. ¿Y quiénes fueron? Y Alberto Nisman y Sandra Arroyo Salgado.
Claro.
Así que han pasado muchas cosas. Lo que es triste, Gustavo, es muy triste, lo que pasó en el día de ayer.
Sí, señor.
Porque ayer fueron 5 años de querer asesinar a un suicida. 5 años de no dejarlo descansar en paz. Que su familia, sus hijas descansen en paz. Que la verdad es dura, por supuesto, pero que la verdad, por ejemplo, si se establece definitivamente, si alguien tiene el tino y la ética y la moral como para ejercer realmente el lugar, el puesto que lo han designado como juez y firma que fue un suicidio, llama, si se quiere, una mediación entre las dos opiniones que hay de los peritos forenses y definitivamente se lo deja descansar en paz y a todos nosotros nos dejan de descansar en paz, después habrá que averiguar por qué tomó la decisión que tomó, pero por lo menos que se establezca que esto no fue un homicidio, como ayer intentaron hacer. Ayer escuchar a Lilita Carrió opinando sobre Noble, sobre Ronald Noble. Estaba escribiendo recién un tuit que voy a subir respecto de la trayectoria y quién es Ronald Noble.
Por supuesto.
Que no es verdad que renunció ni que lo echaron, que terminó su tercer mandato.
Hoy arrancábamos con la palabra de Carrió ayer y la primera de las reflexiones, si querés superficiales y hasta primarias, es no podés burlarte de la inteligencia de los propios, de los tuyos, de los cercanos. Porque vos no podés plantear que Noble fue echado del Interpol porque descubrieron que el tipo hoy labura para Irán y el primero y la primera que lo dice es ella antes que Washington. Si eso hubiera sucedido de esa manera, el primero que habla en este marco es Washington y no Lilita Carrió.
Pero sin ninguna duda, pero aparte no fue echado ni renunció
pero
ni
claro,
nada.
Pero claro, por supuesto.
Es una aberración, pero nunca opinó respecto de que Alberto trabajaba para la embajada. Nunca opinó ni se ocupó de dónde llegaba el dinero que estaba en las cuentas del banco de Merrill Lynch en New York y el banco Apollaín en Colonia, que apenas surge este escándalo, cierra el banco y se va el banco de Colonia. Cerraron el banco por esto, sí, porque claro, de ahí llegaba la plata desde Israel. Uh-huh. Cerraron el banco y nunca dijo nada Lilita Carrió que Alberto Nieman estaba investigado por lavado de dinero en Estados Unidos. Uh-huh. Y sí, estaba señor, investigado porque él nunca dijo que era fiscal cuando abrió la cuenta, y vos tenés la obligación cuando abrís una cuenta de decir quién sos y de qué trabajás, porque entonces tenías que blanquear ese dinero, claro, y estaba investigado, y lo pueden consultar, yo lo tengo los archivos, vos también los tenés, sos sí, una sí, persona sí, que...
La causa está viva en la Argentina, aunque Bonadío no la...
Ni más ni menos.
No la labure, pero la causa la tiene él.
Pero lógico, pero los dos tienen, mirá, Bonadío y Ercolini, sí, esa sociedad perfecta para que sigan en tela de juicio y que sigan desfilando y diciendo asesina, sí, justicia por Nisman, la verdad que da vergüenza. Sí, es sí, casi señor, como pedir, están pidiendo sangre, están desesperados, el odio. ¿Alguno se ocupó de saber quién era Alberto Nisman y lo que hizo no, con los 85 muertos en la AMIA? Uh-huh. ¿Alguno le importa? ¿Alguno le importa que le pagaban para hacer lo que hizo? ¿Alguno le importa que Alberto Nisman iba a pedir disculpas a la embajada de Estados uh-huh, Unidos por haber pedido el procesamiento de Menem y no haberles avisado? Están las pruebas, están los Wikileaks, sí, lo reconoció Alberto. Sí. Alberto era un tipo que trabajaba para la CIDE y servicios extranjeros, no trabajó nunca más para develar la causa AMIA. Él lo único que hacía era proseguir acusando a Irán porque era la necesidad que tenía Israel y Estados Unidos. ¿Alguno le importa eso? ¿Alguno entiende que Alberto Nisman lo llevaron a suicidarse? Y los responsables, si querés, son Waldo Wall, Patricia Burrich, Laura Alonso, Estiuso, que no le atendió el teléfono. Uh-huh. Y a nadie le preocupa esto. ¿Cómo vos no le vas a atender el teléfono y le dar la excusa que da en el documental tan berreta, tan sí, pobre?
Tenía
no, porque si la atendí era peor que esto que el otro. A mí me llama la atención que nadie se ocupe ni nadie lo diga, pero dos personas de suma confianza que tenía Jaime Estiuso a su lado, los dos están muertos. Uno lo acribillaron a balazo la policía de la provincia de Buenos Aires, misteriosamente, y todavía no sabe por qué. Se llama Lauchón, el famoso
sí,
Lauchón.
Sí, claro.
Y el otro es Alberto Nisman. Uh-huh. Los tipos que podían hablar y era un peligro, porque Alberto Nisman vivo era un peligro para muchos, porque era un peligro para sí mismo con todo lo que había hecho, y él sabía que lo estaban investigando. Él cuando llega a Buenos Aires, habla con un periodista, y lo primero que le pregunta es si tenía información de que la DGI lo estaba investigando por su patrimonio. A nadie le preocupa que le pedía la mitad del sueldo a Diego Lagomarsino, que se quedaba con la mitad del sueldo. A mí no me preocupa que haya viajado a donde viajó con alguna amiga. A mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que nadie se ocupe de darse cuenta de que tenían que hacer una estrategia tan casi de extraterrestre para poder entrar al departamento, matarlo, salir del baño sin que nadie sepa, los vea ni nada. Cuando lo tenían servido para matarlo, ese comando iraní, kirchnerista, venezolano, mapuche,
sí,
lo tenían ahí en la playa, tomando sol y sacándose fotos con...
el VIP de los boliches, sí, igual.
Es lo mismo.
Igual.
Entonces, ¿cuándo se van a dejar de usarlo, Alberto, a los muertos? ¿Cuándo van a dejar de usar los muertos de la AMIA,
sí,
Alberto
señor,
Nisman,
sí, señor,
para operaciones, miserables operaciones políticas? ¿Cuándo? ¿Cuándo tanta gente como fue ayer, que ayer había mucha gente, ¿cuándo van a usar la cabeza? ¿Cuándo van a pensar? ¿Cuándo
sí,
van
señor,
a tratar de entender de que no se jode, no se jode con la vida y con la muerte de una persona?
Uh-huh.
A mí me duele profundamente, más allá de mis diferencias, peleas, y coincidencias, y la relación importante que yo tenía con Alberto, me duele profundamente esto.
Claro que
porque
sí,
en un país que la gente no quiere saber la verdad verdadera, yo sé que la verdad duele. ¿O vos te pensás que yo no sé que a lo mejor la verdad de lo que ocurrió en la AMIA nos va a doler.
¿Qué te parece?
Y a lo mejor nos va a llevar una caja de sorpresas que nos va a costar asimilarlo. Uh-huh. Pero es la verdad.
Claro.
Y si la verdad es que no se puede saber la verdad, también duele. Sí. Pero no podemos cerrar los ojos ante lo que es evidente. No podemos mentir, como dicen, de la injerencia del Poder Ejecutivo, porque la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, dijo, vamos a pedir en la Gendarmería que se haga una auditoría de la, del análisis forense que se hizo. Uh-huh. Dice, intromisión. No, perdón, no es intromisión. La jefa de la Gendarmería es la ministra de Seguridad.
Es una orden, claro que sí.
Es una orden interna.
Es una orden.
¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver con la justicia? Uh-huh. Yo tengo derecho a hacer una auditoría de lo que me corresponde hoy, porque para eso me eligieron, de cómo funciona y qué se hizo y cómo se hicieron las cosas.
Sí, señor.
No es tan... y la gente compra eso, le llenan la cabeza, y yo digo, entiendo que lo hagan. Ahora, el que lo recibe no tiene ganas de pensar, le gusta comprar todo hecho, va y no cocina en su casa, compra toda la comida hecha.
Clarísimo.
Se come todo lo que le... Aunque tenga mal sabor, lo come igual, porque satisface su necesidad de odio, incrementar su odio. Uh-huh. Es muy difícil poder cerrar una grieta, esta mal llamada grieta, a mí que me molesta tanto cuando hay una necedad de ambos lados, ¿eh? Porque también debemos decir que también los que pensamos de esta manera, también a veces nos encontramos con personas que a veces digo, bueno, pará, que todo no es todo un jardín de rosas, también metimos la pata en muchas cosas y la vamos a seguir metiendo. Pero hay muertos de por medio, hay muertos. Y ayer se hizo algo que para mí fue un carnaval, fue vergonzoso. Uh-huh. Me dolió mucho ver a la madre, pensé que tenía límites.
Sergio, un gran abrazo, gracias por estos minutos de tu tiempo, gracias por el compromiso de estos años y por el laburo que viene, que siempre será en pos de encontrar la verdad, culpas y culpables. Un gran abrazo, Sergio.
Pero también tu compromiso.
No, por favor.
El compromiso de muchos.
De todos. De, mucho. De todos los que estamos detrás de esta historia que a esta altura del partido nos convoca una vez más para terminar con el encubrimiento del encubrimiento. Un gran abrazo, Sergio.
Que vaya bien.
Hemos terminado con Sergio y la verdad que fue un notón en función de tantas cosas que tiró sobre la mesa. Yo lo que observo en esa necesidad de hablar es que debe haber sido una de las voces menos convocadas para, en estos 5 años del caso Nisman, poder decir tanto, porque nadie lo conoció tanto como Sergio Burstein a los dos Nisman, al que laburó cerquita de los familiares y al que se alejó tanto de ellos una vez que empezó a ser el ariete de los servicios de inteligencia y de la CIA y el Mossad.